Tiempo Extra.
¡Carlos, mi bola ha ido dentro!
¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No merecemos!
De esa derecha rápido, ojo y señal, se cierran así, se abre.
¡Gol!
Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
A un mes vista de que arranque la Copa del Mundo de España 2014, hoy, por supuesto, vamos a dedicar el programa a una gran visita que nos acompaña esta noche en los estudios de Es Radio en directo. Pero antes de eso, os cuento rápidamente que a esta hora de la noche el Atlético de Madrid debe estar en México, debe estar aterrizando en México, donde el próximo miércoles va a tener un amistoso el conjunto de Diego Pablo Simeone. Hoy muchas noticias en torno al Atlético de Madrid. En primer lugar, han revolucionado hoy el mercado de fichajes, ¿eh? En primer lugar, porque han oficializado el fichaje de Antoine Griezmann, el jugador de la Real Sociedad, 30 millones de euros, pone encima de la mesa el Atlético de Madrid para llevarse a la gran perla gala, y además Ansaldi, el jugador del Zenit, por el que llevaban varias semanas negociando. El Atlético de Madrid ha recorrido hoy todo California, desde San Francisco hasta México, así que debe pasar por encima de las cabezas el Real Madrid, que sigue entrenando en la Universidad de UCLA, la prestigiosa Universidad de California, Los Ángeles, donde Carlo Ancelotti y los suyos preparan la temporada 2014-2015, ya con Cristiano Ronaldo entrenando en Los Ángeles, pero pendientes de la operación salida y la operación llegada. En los próximos días debemos conocer la llegada del portero del Levante, Keylor Navas, a la disciplina del Real Madrid. El problema, lo que está dilatando toda esta posible llegada de Keylor Navas, es si Iker Casillas o Diego López van a terminar saliendo del Real Madrid. Ya sabéis que el deseado para la salida sería Iker Casillas, pero que por ahora nadie en Europa pone encima de la mesa el dinero que pide el Real Madrid, sobre todo el dinero que gana cada año el actual capitán del Real Madrid. Así que todas las papeletas las tiene Diego López. Pero ya el día en el que se fraguó la operación con el Levante, porque con el Levante y con Keylor Navas está todo absolutamente acordado, ya el día en que se fraguó esa operación, el Real Madrid puso encima de la mesa la posibilidad de que Keylor Navas se quede cedido en el Levante o se marche cedido a algún sitio, si en el Real Madrid no son capaces de solventar esa papeleta que tienen con la portería en este momento. Todo esto en un día en el que en Barcelona siguen con muchos líos fiscales. A todo lo que venimos contando las últimas semanas del caso Neymar, de esa imputación a Sandro Rosell y al FC Barcelona por presunta apropiación indebida, hay que sumar que hoy el juez que lleva la causa de Leo Messi por fraude fiscal, por presunta evasión fiscal entre los años 2009 y 2012 aproximadamente, pretende llevar al astro argentino al banquillo de los acusados. Vamos a ver si Leo Messi no se sienta en el banquillo de Luis Enrique algún día, sino que termina en los juzgados siendo acusado por esa presunta evasión fiscal. Tendrá que dar explicaciones, ese luego. Pero hay algo más en juego, no solamente la imagen del FC Barcelona, sino la imagen de una institución que lo puso todo a que el FC Barcelona no había cometido ningún delito. Hablamos del Consejo Superior de Deportes y de su presidente Miguel Cardenal, que recordemos que en uno de los artículos, en el artículo del que ya debe estar arrepintiéndose en el diario El País, ponía todo su prestigio en juego a que el FC Barcelona no había cometido un solo delito. Así que ya hemos visto al expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, teniendo que ir a testificar con el juez Ruz, el juez de instrucción del caso que lleva ese presunto delito en el fichaje de Neymar. Vamos a ver si vemos a la gran estrella del FC Barcelona también sentada en un banquillo o no. Esta es la marca España de la que hablaba el presidente del Consejo Superior de Deportes. Pero hoy tenemos mucho que hablar de baloncesto, porque son las 12 y 4 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y hoy podríamos decir eso de tiempo de deporte, pero decimos en Es Radio, tiempo de baloncesto. A esta hora, quien saluda a los oyentes es José Manuel Puertas. Hola, José, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué le preguntamos a nuestros magníficos oyentes?
Bueno, ¿tú cómo vas a vivir la Copa del Mundo de Baloncesto, Vicente?
Pues yo espero vivirlo con mucha pasión, ya lo sabes.
Pues eso le preguntamos a los oyentes en @eltiempoextra, nuestro Twitter, y en nuestro email, tiempoextra@esradio.fm.
Te veo cara de cansado a estas horas. Es presidente de la Federación Española de Baloncesto, organizador de la Copa del Mundo España 2014, un mes vista para que arranque esa Copa del Mundo, muchos kilómetros a las espaldas. José Luis Sáez, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Gracias por venir a estas horas, por estar en directo en Es Radio y sobre todo por venir, que sabes que lleva mucho tiempo tratando de traerte, pero está siendo un año difícil, ¿no?
Es un placer. Bueno, un año difícil pero ilusionante, ¿no? Un año con muchísimo trabajo, un año organizativamente... con un reto como es la Copa del Mundo, con algo que para nosotros pues han sido 5 años de trabajo y naturalmente pues ahora hay que demostrar esa excelencia, no solamente lo que podemos hacer dentro del campo sino también fuera, ¿no? Somos un referente en muchos aspectos deportivos, también yo creo que en lo que pueden ser eventos organizativos en España, y a mí me encantaría que al final todo el mundo pues saliera tanto en lo deportivo como en lo organizativo, saliera muy contento, ¿no?
Si ya en época de tranquilidad me consta que duermes poco, no quiero ni imaginarme lo que debes estar durmiendo en estas fechas, ¿eh?
Bueno, tampoco, yo creo que desde que fui a la mili duermo, siempre he dormido mal, ¿no? Tenía mucho miedo a quedarme dormido y la verdad que son pocas horas, ¿no? Pero bueno, si te levantas todos los días porque tienes que hacer además cosas que son ilusionantes, trabajo, bueno, a mí eso no me... ha sido siempre un reto, ¿no? Dentro de lo que he venido haciendo, y hoy hemos empezado muy temprano esta mañana, hemos tenido mucha actividad, esta noche hemos presentado también, bueno, pues un documental de la selección, ahora estamos aquí hablando de baloncesto, que yo creo que muchas veces nos quejamos, ¿no? Del poco espacio que se tiene al mundo del baloncesto, y mañana por la mañana, pues a primera hora de la mañana, pues iré hacia Santander, normalmente espera yo también a hablar de baloncesto. Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que puedas hacer esos esfuerzos y que esos esfuerzos sean correspondidos.
Hablabas de la capacidad organizativa, 2007, Eurobásquet de España. Con esa experiencia, ¿esto es mucho más grande, mucho más difícil de organizar un Mundial?
Es diferente, ¿no? Naturalmente es una Copa del Mundo. Primero son 6 sedes. Al final, en aquel momento, pues sí es verdad que hubo una eclosión en el 2006 y fue algo muy muy diferente, algo que se vivió con una grandísima pasión en España. Hoy pasa prácticamente, bueno, como yo digo, gracias a Dios, pasa lo mismo, ¿no? Hay muchísima expectación, hay mucha expectación porque qué es lo que haremos, ¿no? Y qué es lo que haremos, y en las ciudades cómo podemos desarrollar y cómo podemos crecer también en esa referencia, ¿no? Y ves la ilusión en Gran Canaria, ves la ilusión en Bilbao, en Granada, en Sevilla, ¿no? Y sabemos que después pues vamos a tener pues dos magníficas sedes también en la fase final, como Barcelona y Madrid. Sí, es algo muy grande. Sobre todo lo que pretende es que aquellas cuestiones en los que te pudiste no equivocar, bueno, pero que a lo mejor fueran los puntos débiles, pues que esos puntos débiles que tuviste en el 2007 ahora no los tengas, que se conviertan en fortalezas, ¿no? Y aquellas fortalezas pues todavía que salgan con muchísimo más muchísimo mejor, ¿no? Que en esos momentos, ¿no?
Además de todos los esfuerzos físicos y mentales, ¿cuánto dinero cuesta organizar una Copa del Mundo?
Bueno, yo pienso que el presupuesto será al final sobre los 36-40 millones, pero a lo mejor es un poquito de soberbia, ¿no? En esto decirlo, un poquito pretencioso, ¿no? Pero no es el problema económico en este momento, porque el problema económico ha sido quizás uno de los grandes caballos de batalla, pero quizás uno de los retos que en cierta manera pues creo que vamos a superar, porque nos ha tocado vivir en un momento de una grandísima crisis, y a pesar de esa crisis hemos podido conseguir todos los objetivos, todos los programas que teníamos. Un año antes prácticamente pues tener el plan de patrocinio también ha acabado. Yo creo que se había hecho un buen trabajo en ese aspecto. Ahora lo que nos interesa sobre todo es que la plasmación y aquello que tú piensas que debería ser una Copa del Mundo organizativamente funcione bien, económicamente funciona bien, deportivamente funciona bien, y que como legado al final te quede un magnífico legado.
Enseguida te pregunto por ese legado, pero hablas del plan de patrocinio. Un plan de patrocinio, yo creo que basado en una ley, la ley de mecenazgo, esas ayudas desde el Congreso de los Diputados aprobado por esa ley, que permite a las empresas, a los patrocinadores, desgravarse parte importante de ese patrocinio y pagar menos impuestos a cambio de poder ayudar a que en este país se organicen este tipo de eventos. Una ley de mecenazgo que acaba de ser, si no me equivoco, tirada a la papelera por la última reforma fiscal del ministro de Hacienda Montoro. ¿Crees que los próximos años, por culpa de ese cambio o por esa derogación de la ley de mecenazgo, vamos a tener muchos menos eventos, grandes eventos en este país a nivel deportivo?
Bueno, yo creo que primero va a haber esto era una herramienta, y en esa herramienta, que lo han tenido muchísimas actividades a las que se le han concedido estos beneficios, no solamente desde un punto de vista deportivo, sino desde un punto de vista también cultural o de otra índole. Es importante, es una herramienta importante, pero al final también esa herramienta hay que saberla manejar. Hoy yo creo que lo que se ha producido, según me consta, ¿no?, ha sido un proyecto en el cual se va a derogar para también modificarse y adaptarse en cierta manera a determinadas situaciones. Yo creo que cuando llegue el momento, y cuando llegue este momento sobre todo de ese periodo en el cual ahora mismo está, desde ese periodo en materia legislativa, yo creo que esa situación también se alterará. No creo que vayamos a llegar a una situación de desaparición de lo que pueda ser el tema del mecenazgo o del incentivo fiscal.
Eso podría dificultar que...
Cuidado, un tema también, porque muchas veces se une el como pagar menos impuestos, y aquí lo que hay es también la posibilidad de un gran activo circulante que ha permitido que al final a través de la organización de este campeonato se van a recibir también muchos ingresos, y desde luego la proyección que nosotros tenemos sobre un presupuesto de 40 millones es que el retorno no será inferior a los 350 millones. Entonces yo creo que en ese aspecto considero que no va a haber ningún gasto, sino al revés, va a haber una enorme inversión y sobre todo una gran proyección de lo que puede ser nuestra marca.
El legado, ¿qué nos va a quedar después de la Copa del Mundo de España 2014?
Bueno, yo lo tenía claro. Hay muchas veces los legados parece que son infraestructuras, ¿no? Si es por infraestructura, pues es la única gran infraestructura que se ha hecho en este país, es el Gran Canaria Arena. Si hablamos desde un punto de vista de visión y de proyectos, nosotros hemos entrado también en una dinámica de impulso de lo que ha sido la promoción y nuevas competiciones e introduciendo en determinados sectores todo lo que es baloncesto en calle, todo lo que es baloncesto en colegio, todo lo que es las nuevas fórmulas de competición como los temas de 3-3. ¿Qué nos va a quedar desde un punto de vista de visión? También todo lo que son la incorporación de nuevos proyectos sociales. La Casa de España hoy, uno de los métodos de innovación más importante que puede haber en materia de cooperación, es una realidad. En Dakar, con 300 chicos, en los cuales el 50% además son niñas y son África, es muy complicado, van a tener desde un punto de vista de sanidad, educación y deporte, lo van a tener, y eso lo hemos podido realizar y ya está. Si vamos hoy a Alcomendas, vemos el espacio 2014 con todo lo que pueda ser el centro de investigación y el centro de desarrollo y el centro, sobre todo, de documentación más importante y que no teníamos en otro momento. Bueno, pues todo eso, entre otras cosas, es lo que el legado que creo que nos deja, y sobre todo nos va a impulsar también a lo que hemos podido hacer de proyecto en estos años, que ha sido impulsar el deporte femenino, el baloncesto femenino y el sector del universo mujer, en el cual vamos a intentar también ir hacia la candidatura del 2018 y sobre todo ir no solamente a una competición, sino al desarrollo y a introducirnos en determinadas áreas que considero que todavía no están exploradas. Yo creo que en ese aspecto pocos campeonatos y sobre todo pocos eventos deportivos ya tienen hoy, sin haberse celebrado, tanto legado en marcha como el que nosotros podemos ahora mismo aportar.
¿Y te van a quedar ganas para organizar el Eurobásquet del año que viene o ser sede del Eurobásquet del año que viene?
No, pero no me queda por una sencilla razón.
Vamos a aclarar a los oyentes que el Eurobásquet del año que viene se debía organizar, si no me equivoco,
en Ucrania,
pero por todos los problemas que se están dando allí, se está barajando la posibilidad de que no se organice el Eurobásquet allí.
Nosotros cuando nos pidieron, nosotros presentamos una carta de interés en el caso de decir se produce una situación difícil y complicada, no se va a poder realizar el Eurobásquet en Ucrania, si necesitan el que en una de las fases o en su totalidad o una fase final España lo pueda realizar, aquí estamos preparados, porque ya el propio mecanismo de desarrollo de la Copa del Mundo pues no lo podríamos hacer. Dos, si lo que nosotros necesitamos es entrar ahora mismo en una determinada puja. No, ¿por qué? Porque no podemos hacer una proyección económica de promoción, de desarrollo de un gran evento en condiciones en las que partamos de una puja económica. En ese aspecto yo creo que hay que ser responsable, hay que ser prudente, y donde verdaderamente están los esfuerzos que con un carácter excepcional lo hubiéramos intentado hacer en el tema del Eurobasket del 2015, donde verdaderamente vamos a poner los esfuerzos en conseguir un proyecto como el que a nosotros nos gusta a medio plazo, que es la Copa del Mundo del 2018.
2018, la Copa del Mundo femenino. O sea, que podemos descartar ser organizadores del Eurobasket del año 9, pero quizás sede, que por cierto era lo que tú venías ansiando desde hace mucho tiempo, un Eurobasket en el cual las sedes estén en diferentes países.
Bueno, a mí me gusta estudiar las fortalezas y las debilidades de los campeonatos, ¿no? Y vemos que una de las debilidades que hay a veces son las primeras fases, porque en donde no está el país organizador es muy complicado a veces poder desarrollar pues ese interés por parte de lo que puedan ser los aficionados y sobre todo llenar esas canchas, ¿no? En ese aspecto, pues nosotros lo que pretendíamos y dijimos en su día, vamos a hacer algo, sobre todo una vez que se ha innovado tanto en los sistemas de comunicación, en lo que puedan ser los desarrollos posibles de lo organizativamente, el que se pudiera hacer en diferentes países, una primera fase y una fase final en otros lados, yo creo que no le quita cohesión al evento y al final lo puede proyectar muchísimo más.
A un mes vista de esta Copa del Mundo 2014 y semanas después de que haya terminado el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 también, en aquel Mundial de Brasil se hablaba mucho, los meses previos, incluso en las horas previas antes de arrancar la competición, de las instalaciones, de que no estaba todavía preparado todo, las sedes no estaban preparadas. Después todo se ha desarrollado con normalidad. Queda un mes para el Mundial, para la Copa del Mundo de España 2014. Entiendo que aquí las sedes están más que preparadas desde hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, lo que sí podemos decir que quizás la sede en la que podía parecer que hubiera habido más riesgo, que era la del Gran Canaria Arena, no solamente ya está en marcha, sino que está testada y con bastante éxito. El resto de sedes pues tienen una experiencia y lo que vamos a intentar también habilitar con la presencia en los partidos previos en nuestra ruta, es que esas sedes se acomoden a toda la normativa que tenemos dentro del manual FIBA para esta Copa del Mundo. Yo creo que en este aspecto son sedes que tienen garantía. Ya han participado en grandes eventos con anterioridad. Ya hemos hecho grandes eventos en Granada, ya se ha hecho en Sevilla, ya se han hecho en Madrid, en Bilbao o en Barcelona. En este caso, la otra gran sede y otra gran prueba, pues la vamos a superar, yo creo que con bastante buena nota, en Gran Canaria. Vamos a tanto España como Estados Unidos jugarán allí con carácter previo. No creo que haya ningún problema en esa parte.
Bueno, sabes que en una de las sedes se encuentra nuestro compañero José Manuel Puertas, en Granada, que ya me ha desbancado como el hombre de baloncesto de esta casa, así que seguro que tiene alguna pregunta que hacerte.
Bueno, yo quería preguntarle al presidente, buenas noches, primero por la venta de entradas, que evidentemente a mí me consta que, por ejemplo, en Granada está siendo un tremendo éxito, pero bueno, imagino que a buen ritmo, ¿no?
Bueno, por encima de las proyecciones que teníamos, ¿no? Nosotros siempre hay algo que los que conocen mi casa hacemos todo con un criterio de prudencia, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, de proyección en el tema de venta de entrada, pues hoy estamos por encima de lo que nosotros pensábamos. En algunos sitios absolutamente desbordados y en otros trabajando sobre todo para que el día 30 tenga un nivel muchísimo más aceptable y sobre todo de aforo que hemos tenido en mundiales o en campeonatos del mundo anteriores, ¿no? Y en esta Copa del Mundo en eso también va a ser diferente.
¿Vosé? El recuerdo de la Copa del Mundo, o el Mundo Básquet llamado entonces del 86, ¿en qué influye para la organización de este?
Pues en la nostalgia, ¿no? Yo tenía 26 años, ¿no? Ya eso era, en ese aspecto era un prácticamente un espectador. Bueno, yo era presidente de la Federación Sevillana, fíjate, en ese momento. ¿En qué qué tengo como visión? Bueno, pues yo creo que ahí veníamos también de unos Juegos Olímpicos como los de los 84, había muchísima ilusión. y después a lo mejor, bueno, pues no conseguimos por muy poco también el resultado que queríamos, ¿no? En ese aspecto ahora, ¿qué es lo que queremos? Pues que tanto desde un punto de vista organizativo sienta la gente la misma pasión. Han cambiado mucho el mundo y sobre todo lo que puedan ser las tecnologías en aquel momento ahora, y después desde un punto de vista organizativo estemos a la altura, y desde un punto de vista deportivo ojalá todo el mundo también salga satisfecho, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues yo creo que al final lo que se vende es mucha ilusión, ¿no? Porque es verdad que, presidente, se pasa por momentos muy complicados en el país y, por supuesto, también en el baloncesto, y yo creo que esto pues va a venir muy bien para reflotar un poco, evidentemente agarrándose a esa selección española que tanto llena, pero para reflotar un poco al aficionado al baloncesto, que a veces tiene momentos de bajón, ¿no?
Bueno, la selección y esta generación pues es una selección que todo el mundo conoce, ¿no? Son jugadores referentes no solamente en el mundo del baloncesto, sino en el deporte en general, ¿no? Y en la sociedad. Con lo cual yo creo que ese tirón mediático, ese sobre todo esa responsabilidad también que muchas veces, y esa presión que se asume, se transforma en ilusión, y eso es bueno. O sea, nosotros no solamente que vendemos ilusión, sino que vendemos una ilusión que se ha hecho muchas veces realidad y que naturalmente una vez que se hace realidad vuelve a ser ilusión, ¿no? Y ojalá pues sobre todo en principio por los aficionados y sobre todo por los jugadores que tanto con tanta ilusión tienen puestas en esta Copa del Mundo, ojalá ese día 14 podamos estar en la final, y ojalá también de una vez por todas le pudiéramos ganar al rival que nos toque.
Déjame un segundo, porque yo sé que tú vendes mucha ilusión, pero aquí vendemos cosas concretas.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios en Farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Is it getting better? Or do you feel the same?
Tiempo extra. Vicente Azpitarte.
Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night.
12:23, una hora menos en Canarias. Seguimos en la sintonía de Radio en Tiempo Extra, analizando, hablando sobre esta Copa del Mundo de España 2014, que vamos a disfrutar en nuestro país, hablando mucho de baloncesto en la sintonía de Radio, como viene siendo habitual, pero en este caso con la visita del presidente de la Federación Española. Alguien, de verdad que me hace mucha ilusión tenerte hoy aquí, José Luis.
Muchísimas gracias.
Salta un espontáneo a la arena y me pide tu opinión sobre el fichaje de Pau Gasol con los Bulls.
Bueno, yo creo que mi opinión es sobre todo la suya. Él está contento desde un punto de vista deportivo sobre lo que es la proyección y continuidad de su carrera. Y cuando lo ves contento, el más sabio de toda esa circunstancia es él, ¿no? Él ha tenido además la capacidad para poder haber elegido entre diferentes opciones que se le presentaban. Y yo creo que una vez que ha elegido esta, es la mejor en lo deportivo y es la mejor también en la continuidad y proyecto de su carrera, ¿no?
Fíjate, hablabais antes, José, y tú de ese Mundial, los años 80, de cómo ha cambiado el baloncesto, de tu presidencia en la Federación Sevillana de Baloncesto, después la andaluza. Si a ti te llegan a decir que en este momento iba a haber, bueno, ya no solamente que íbamos a ser campeones del mundo, bicampeones de Europa, las dos platas, ¿tú te lo hubieras creído?
Bueno, soy osado, ¿no? Y siempre, quiero decirlo, nadie podía imaginar que no solamente se pueda hacer o se pueda tener esa trayectoria durante del baloncesto español a niveles de selecciones en los últimos años, ¿no? Sino esa continuidad. Es decir, que es lo difícil. A veces tú te encuentras y te encuentras con alguien que ha sido campeón de Europa o ha sido una vez o ha llegado a una final. El llegar tantas veces en tantas categorías, yo creo que es para sentirse orgulloso, sobre todo, y te demuestra que cuando al final tienes una planificación, cuando trabajas a corto, a medio, a largo plazo, tienes resultados. Es lógico que muchas veces no podamos decir que podamos estar o que debamos estar a ese nivel siempre. ¿Por qué? Porque no, nosotros somos un país que no somos genéticamente jugadores de baloncesto, no somos un país con una masa de población muy muy importante. Pero al final hemos buscado un hueco, hemos seguido trabajando y naturalmente los resultados están ahí. Y los resultados, yo le decía hoy al consejero delegado de Vodafone, en la Antonio Coimbra, ¿no? Preguntaba, ay, bueno, y este ya es una generación. La diferencia, por ejemplo, en lo que es la media de edad entre el año 2006 a este son 2 años, ¿no? Antes era 26 y ahora son 28. Bueno, pues eso te implica que si se trabaja a lo mejor se puede conseguir. Si tú aspiras a ser el primero, a lo mejor te quedas sexto, pero si tú aspiras simplemente a estar entre los mejores, es muy normal que muchas veces no tengamos la continuidad y no estemos en esa élite, ¿no? Yo sí he soñado. Sí, he soñado. Ahora, otra cosa, naturalmente no podía pensar que de cierta manera pues tuviéramos esta continuidad, ¿no? Y sobre todo que tuviera, como dicen muchos, la suerte de estar ahí al frente.
Bueno, pero hay que crear esa suerte, hay que crear esa generación.
No, yo me da igual. Yo digo siempre, júntate con la gente que tenga buena suerte, ¿no? La gente que tiene mala suerte, joder.
Yo no sé si al Dream Team, porque tampoco le vimos mucho al Dream Team, pero por la configuración de aquella generación también mágica del baloncesto, pero lo que sí que está claro es que esta generación ya la podemos unir seguro, seguro a la mejor Yugoslavia, a la mejor Unión Soviética, y eso es la leche.
Bueno, y sobre todo cuando, o sea, pensar que en aquella época pues había primero, o sea, había una primacía en estos países y sobre todo una grandísima concentración, ¿no? Desde un punto de vista de talento y una concentración también de población. A partir de ahí, yo creo que ahora hay más diversidad, pero es más complicado estar ahí y sobre todo es más complicado renovar el compromiso con ilusión, no con la obligación. O sea, cuando estamos hablando de gente que siguen teniendo un compromiso y una ilusión por estar cada año. Cada año no es como, por ejemplo, en el fútbol, pues que se juega cada 2 años una gran competición. Aquí se juega cada año. Y cada año muchos de estos jugadores, en los cuales tienen unos calendarios muy apretados, tienen muchísimo desgaste, e incluso podrían tener otras opciones, simplemente como vemos en otros países, se renueva ese compromiso. Y ese compromiso se renueva con alegría. La gente viene y está contenta. Y se ven y se saludan y es una parte más de lo que es una familia y sobre todo un gran equipo, ¿no? Creo que eso sí que es algo que podríamos trasladar para decir que en ese aspecto quizás estemos todavía por encima de esos países que tú me dices que son míticos para nosotros, ¿no? E intocables, por cierto. Sí.
Ahora te voy a poner en un compromiso en esta Copa del Mundo, José Luis.
Sí, porque claro, te voy a pedir una entrada, ¿o qué?
Una corbata, una corbata.
No. Te voy a poner entre dos aguas. No, entre dos aguas. Porque hablas de ese compromiso, nosotros vamos con todo. Y vamos a por todo en esta Copa del Mundo. Pero claro, tú también eres organizador de esta Copa del Mundo. Entonces supongo que cuando lees la prensa y ves que hay un jugador que se cae de Estados Unidos o un jugador que se cae de Francia, por una parte dirás, ay, esta Copa del Mundo a lo mejor pierde un 0,03% de pero tenemos un 0,6% más de conseguirla, ¿no?
No, yo creo que a mí me gusta jugar con los mejores. Siempre me ha gustado. A mí eso de por ejemplo, a ver si nos le va mal al fútbol para que nosotros al final destaquemos. A mí eso no me ha ido nunca. O sea, yo lo que quiero es que el fútbol gane, que aquí vengan los mejores. Creo que tenemos un nivel, vamos a tener un nivel competitivo muy alto. Naturalmente, bueno, pues hay algunas bajas que se van a producir en determinados equipos. Pero yo lo que pienso siempre es, por un lado, organizativamente el camino está bastante recorrido y hay muchísima ilusión y mucha expectación en todos los sitios. Y desde un punto de vista deportivo, pues me preocupo de los míos, no me preocupo de los de enfrente.
Con lo cual, bueno, pero entonces yo lo que quiero entender es que como organizativamente está todo ya tirado, ya tenemos casi todo el aforo vendido, pues ahora si deportivamente somos campeones del mundo y nos ayuda que Parker no venga con Francia, pero aún así Francia venga con una gran selección, que haya alguna baja puntual en Estados Unidos, pero
completo,
que Estados Unidos venga...
Completo nosotros le hemos ganado a todas las Francias de Parker.
Sí, eso, o sea, supuesto,
esto
eso
es como...
Claro, sí.
Y oficialmente yo creo que, por ejemplo, con Argentina no hemos perdido ni un... Nada más que perdimos un partido, que fue el del... quinto y sexto puesto. Porque en el...
¿Sigues llevando en tu móvil, ahora que me acuerdo de la Argentina, la foto de...?
Ahora ya no, ya una cosa es un poquito de machacarte y otra,
es,
¿no?
Que,
durante un tiempo...
Que lo sepan los oyentes, José.
¿El triple en ocho?
¿Pero
entra o no,
José?
Entra? No entra, ¿no?
No, no entra, pero entra, es que, ¿no? Aparte es que yo estoy ahí en esa foto.
No, por eso...
Estoy a la foto detrás.
Se lo voy a contar a los oyentes. Pues, tú mira la foto que llevo yo de fondo.
Sí, sí, esa bonita. Es un amanecer precioso, ¿no? Un amanecer en la Alhambra con todos esos
balones.
Los balones de...
De la Copa del Mundo.
De la Copa del Mundo, ¿no?
Pero no, pero la foto que tú llevabas antes era la del triple de Nocioni, sí, en Japón, en la que se ve cómo... Es que es una foto espectacular, porque para los oyentes que recuerden aquella semifinal contra Argentina en el Mundial, en el Mundo Básquet de Japón, en el que fuimos campeones, necesitábamos que Nocioni no metiera aquel triple para meternos en la final. Y se queda solo para tirar el triple, y en la foto se ve a Nocioni tirando desde la esquina, y detrás, con toda la grada sentada, a José Luis Sáez de pie,
diciendo otra vez me va a tocar, ¿no? Pero bueno, esta vez tocó verdaderamente tocó la cara. Otras veces nos ha tocado la cruz, hemos tenido más mala suerte, ¿no? En ese aspecto, ¿no? La tuvimos en el 2005, la tuvimos en el 2010, la tuvimos en el 2007, o sea, alguna vez no tenía que tocar la cara, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues verdaderamente fue algo muy emocionante. Lo pasé mal, pero después me alegré mucho de ese fallo, y desgraciadamente, bueno, pues también fue un partido con un sabor agridulce, ¿no? Porque pasamos a la final, pero tuvimos aquella lesión de Pau que al final también jugó.
Mal rato, ¿eh?
Bueno, mal rato sobre todo, y yo recuerdo mucho esa noche, ¿no? Y el día siguiente, y fue él mismo, ¿no? El que en cierta manera pues nos fue levantando de aquel momento en el cual, joder, hemos jugado una final, ¿no? Y como se demostró, había un equipo, y hay veces que también se juega desde el banquillo, como lo demostró Pau en aquel,
es que además,
en aquel partido.
Presidente, Grecia nos había quitado de medio a Estados Unidos. Es que era, y se lesiona Pau y dice, pero no puede ser, ¿no?
Bueno, los griegos, cuando yo recuerdo en aquel momento, el presidente de la Federación de FIBA Europa, ¿no? Que en este momento era un griego, Vasilakopoulos, y ya estaba festejándolo, ¿no? Y digo, este no nos conoce, ¿no? Y la verdad es que jugamos muy bien, ¿no? Yo me acuerdo, sí, ese partido que casi lo ganamos por 20 puntos, ¿no? En el descanso yo decía, esto es verdad, no es verdad, todavía estamos con un sueño, ¿no?
José Luis, yo creo que tú tienes a tu familia, tienes a tus hijos, a los que quieres mucho, pero yo creo que tienes a uno en concreto, que no es de tu sangre, y que se llama Juan Carlos Navarro, que yo creo que es como si fuera tu hijo.
Bueno, no somos generacionalmente para que fuera mi hijo, pero... Bueno, Juan Carlos, que quizás es con el que he tenido más relación y más continuidad durante mucho tiempo, pero yo hay muchos jugadores, ¿no? En este aspecto en el que he sentido el cariño, el contacto, y Juan Carlos es especial, ¿no? En cierta
pero,
manera.
¿Tú crees que va a ser la última vez que le veamos vistiendo la camiseta de la selección?
Yo creo que no. Sinceramente pienso que no. Él se irá cuando considere que no puede, que de verdad físicamente no puede estar. Si es por ilusión, si es por ilusión, él tiene ganas de, yo creo que de seguir estando. Es un hombre también con retos, ¿no? Es un jugador muy importante, ¿no? Para todos nosotros, y en cierta manera sabe, él nunca va a estar deprestado en un equipo. Él estará siempre demostrando, como no puede ser de otra manera, que es importante, y es importante donde a él le gusta estar, que es en el campo, ¿no?
A mí, sinceramente, yo prometí, lo dije además la semana pasada, se lo dije a José, que prometía no ser crítico destructivo con el seleccionador nacional viendo lo que pasó del año pasado, porque prometí...
Lo dudo.
Prometí serlo si venías aquí, y has venido hoy aquí, así que desde luego voy a esperar a que empiece el Mundial, pero sí me llama mucho la atención, presidente.
Pero bueno, pero que yo entiendo, en cierta manera, que la gente pueda ser crítico, si se, la crítica fundamentada, cada uno... Es una diferencia, siempre, es diferencia de opiniones, y yo eso lo respeto siempre.
Siempre has tenido fama, sí. Yo no sé si eso te ha molestado o no, pero siempre has tenido fama de cargarte a los seleccionadores. Por lo tanto, yo, me llama mucho la atención que después...
¿Te has seleccionado? ¿Por qué?
Bueno, quiero decir, siempre has tenido... Desde luego, cuando yo estaba allí dentro, sabes que no te has cargado ninguno, porque solamente trabajé con Escariolo el tiempo que estuve. Así que,
sí,
desde luego, yo...
Escariolo cumplió su,
por supuesto,
ciclo. Yo no,
pero a mí, sinceramente, no, me llama la atención que para una cita tan importante hayas optado por Juan Antonio Orenga como seleccionador.
Bueno, porque yo creo que él es el adecuado, y no solamente para esta cita, es una persona que viene trabajando dentro de la federación, que conoce lo que es una selección. Hay mucha gente que nunca ha estado cerca de lo que es una selección y se creen que es lo mismo que un club. O sea, hay muchos factores que hay que saber desarrollarlo, y sobre todo hay que tener experiencia en ese desarrollo. Juan Antonio Orenga tenía no solamente experiencia en la casa, sino tenía experiencia como jugador, sabe lo que es una selección, y después ha tenido 5 años de experiencia dentro de lo que son los equipos técnicos. Yo creo que es lo suficiente como para haberle dado la responsabilidad. Eso además ha ocurrido siempre, ¿eh? Muchas veces ha ocurrido antiguamente ocurría mucho en los equipos de tanto de fútbol como de baloncesto, ¿no? Ferrandi se fue y entró Lolo Sainz, ¿no? Hay cosas que antes se veían con una naturalidad y ahora no se ven, ¿no? Naturalmente, si yo pensara que no es la mejor opción, he podido tener también otra suerte. Lo que tengo muy claro es, si ganan, normalmente ganarán los jugadores, y si pierden, pues normalmente pues perderá, por un lado, el técnico, y sobre todo también pues el presidente, que bueno, está también dentro de su oficio, en este caso es el mío, pues entra, y es normal y es lógico. Sí. O sea, no voy a esperar a que me saquen a hombro, ¿no? O sea, no tengo ningún interés, pero naturalmente yo creo que espero que cuando llegue el 14 de septiembre, pues los jugadores puedan estar ahí y levantar la copa o tener las medallas colgadas como lo han tenido este año, sí, con 4 bajas, y a pesar de las 4 bajas y a pesar de que podíamos haber dicho 4 o 5 bajas, que podíamos haber buscado excusas, no hemos buscado ninguna, y hemos tenido un tiro ganador, por cierto, que no entró.
José. Hemos congelado ya la genética de los Gasol Sáez para guardarla para el futuro, o no,
bueno,
está todo.
Eso me dice la madre, ¿no? Cuando sí, nos ve.
Yo, o sea, lo digo también, ¿eh?
Sí, la madre lo dice. Bueno, yo lo que creo que naturalmente esa, no solamente esa genética, sino bueno, esa capacidad desde un punto de vista también de genes, pero sobre todo también de inteligencia, ¿no? Es que estos chicos pues son increíbles, y bueno, está muy claro que el salto de calidad del baloncesto español para poder competir arriba entre los mejores, pues no lo ha dado Pau Gasol. O sea, Pau Gasol es un jugador que cambia a una generación, porque nos hace competir al más altísimo nivel, y yo creo que en ese aspecto ojalá puedan salir pronto también ese tipo de jugadores, pero será complicado que los tengamos, ¿no? Durante tanto tiempo y con ese espíritu, ¿no? Como el que hemos tenido. Podíamos haber tenido a Pau Gasol y Pau Gasol no haber tenido ningún compromiso, o a Mar y no haber tenido ningún compromiso, y ellos pues siguen ahí, ¿no?
Estamos casi terminando. Presidente, déjame que le cuente a los oyentes que en tiempo extra siempre la información del baloncesto con Endesa.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
El 7 de agosto ya está aquí, los 20 millones son para ti. Corre, ¿a qué esperas? Esto es así, queda poco, no te quedes sin. ¡Pídelo ya!
Quedan ya pocos días para el extra de verano de la 11. El 7 de agosto tú también puedes cantar 20 millones de euros. ¿Tienes ya tu cupón? Extra de verano de la 11, el premio más grande de la 11 jamás cantado. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es. 11.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas son más propensas a engordar?
Sí, esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Efectivamente. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Seguro que al presidente Sáez, de vez en cuando, como buen deportista, le duele la rodilla, Vicente y José Luis, y eso es obviamente porque el cartílago, evidentemente, con la edad, con la actividad física, pues va perdiendo propiedades, y eso hace que se pueda producir dolor e inflamación en las articulaciones, principalmente en la rodilla. Y para ello lo mejor es Artifin, que es un producto completamente natural que nos va a ayudar a prevenir esa degeneración del cartílago y nos evitará dolores e inflamaciones innecesarios. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, se encuentra en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Hola, Dani Ortín. Hola, Alma Espinosa. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antes de contarle al presidente lo que han dicho nuestros oyentes, vamos a contarle sobre todo qué más ha pasado en el mundo del deporte y del fútbol muy rápido, Dani.
Rápidamente, en fútbol varios fichajes, por ejemplo, Granero llega a la Real Sociedad por 4 temporadas, el Zaragoza le da al Español a 2 jugadores, Álvaro González y Paco Montañés, Arribas llega al Sevilla también por 2 temporadas y 10.000 accionistas de 50 países han hecho posible la ampliación de capital de Eibar.
¿Y en el resto del planeta deporte?
Bueno, en tenis Andújar se coloca entre los 50 primeros del ranking ATP gracias a la victoria de este domingo en el torneo Suiza, 21 atletas formarán la selección española que competirá en el Campeonato Iberoamericano de Sao Paulo y por último el español Juanjo Lobato ha ganado la tercera etapa del Tour de Balón y al ser el más rápido en el sprint.
José, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter?
Juan Manuel Santana dice que vivirá la Copa del Mundo muy cerquita de casa porque vive muy cerquita del Gran Canaria Arena y por tanto estará en la sede de Las Palmas. Macarena Castro está muy contenta de que Granada sea sede y dice que espera verte por allí, Vicente. No, y José, también no, David Manzano nos dice que empezará viendo a España en Granada, pero que quiere tener las entradas para la final también, así que quiere vivir la Copa del Mundo en todas las sedes.
A mí me gustaría, presidente, además de que vuelvas como nuevamente campeón del mundo, es decir, como presidente bicampeón del mundo, a mí me gustaría que un día vinieras como presidente del Betis.
Como presidente del Betis, no tengo. Primero que el Betis es una sociedad anónima, ¿no? Y encima con muchísimos problemas. A mí lo que me encantaría es cuando termine que me tocara algo más fácil. Si me podéis dar, me podéis proyectar algún cargo que sea un poquito más fácil, pues yo estaría encantado. Pero el Betis es una pasión, no es mi pasión, pero me entristece mucho verlo en una categoría que no se merece, ni se merece la afición.
¿Cómo titula Libertad Digital Deportes hasta ahora?
El juez sentará a Messi en el banquillo por fraude fiscal.
Dani, Alma, José, volvéis mañana a partir de las 12 en punto de la noche, porque uno se va de vacaciones. Mientras, toda la información deportiva continúa en los servicios informativos de esta casa, siempre abiertos en libertaddigital.com. En el control estuvo a Mario Varela. Querido presidente, me ha gustado mucho tu visita y ya te he dicho más o menos, me cuesta menos traer a Florentino a este estudio que a ti, pero bueno, espero que a partir
Florentino de ahora sea, muy accesible. Yo
espero que a partir de ahora sea más fácil traerte. Nada,
buenas vacaciones y naturalmente espero que desde estos micrófonos podáis contar las hazañas de la selección y ojalá otra vez estemos aquí muy pronto.
Volvemos para esa Copa del Mundo de España 2014. Muchas gracias.
Gracias.